cielo algo ligeramente nublado, neblinas y bancos de niebla en áreas suburbanas. Temperatura mínima pronosticada en capital, 7 grados, en áreas urbanas, 5 grados. Por la tarde, una temperatura máxima de 18 grados. Para el día miércoles, cielo algo a parcialmente nublado. Temperatura mínima pronosticada, 9 grados, la máxima alrededor de 19. Para el día jueves, cielo nublado o parcialmente nublado, mínima 10, máxima alrededor de 20 grados. El día viernes, cielo nublado con tiempo inestable hacia la noche, mínima 13, la máxima alrededor de 18 grados.
11 grados, dos décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señores. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza con Patricio Barton.
Buenas noches.
Es este
señores.
Muchacho que está aquí. Y el otro muchacho es Gillespie, que es el que se está atando los cordones. Muchas gracias a todos ustedes por venir esta noche aquí. Y ya mismo Barton nos da alguna noticia sobre nuestras próximas presentaciones, sobre nuestros últimos éxitos, sobre nuestros triunfos, la forma en que hemos sido galardonados, victoriados, sí, agasajados, llevados en triunfo por distintos lugares del universo.
Bien, no cuento exactamente con esa información en este momento.
No, yo tampoco.
Pero, de todas maneras, sí, debo decir que comenzamos una nueva semana de lunes a jueves en Buenos Aires, en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, entrada libre y gratuita con el régimen de siempre. Y el viernes volveremos al Teatro Coliseo Podestá.
Extraordinaria la cantidad de tarros de leche que se llevaron el viernes a La Plata.
Mucho.
Muy pocos, que habrán sido 5 tarros de leche, había 1000 personas.
No, hay que juntar más.
Sí. Pero la gente se hacía la otaria, ¿eh? Incluso con el mismo tarro entraban muchos. Grupos de 30, 40 decían, yo participo de aquel tarro, decían. Bueno, déjense embromar, sí.
Hay que, sí, la idea
un poco de solidaridad.
Es juntar leche
en polvo. O mejor todavía de solidaridad.
Es juntar leche en polvo para contribuir con el Banco de la Niñez. Es una organización que junta esto y después lo distribuye entre chicos que lo necesitan.
Así es. Bien.
Así que bueno, vamos a insistir con esto, con que lleven leche en polvo el próximo viernes al Coliseo Podestá de La Plata.
Bien, en otro orden de cosas, ¿cómo va su gira?
Fantástico.
¿Cuándo empieza la gira por el sur del país?
La próxima semana.
¿Y dónde va a estar exactamente? ¿Podemos saberlo?
Sí, cómo no.
Díganlo.
Dígalo.
¿Neuquén?
Neuquén, bien.
¿Bariloche?
Bariloche, lindo.
Después vuelvo.
Después vuelvo. Lo dicho, una extraordinaria gira.
Después regreso.
Neuquén, no, debería ir a Neuquén, ¿eh? Podríamos ir todos a Neuquén ya que va él.
Y vamos.
Estaría muy bien, ¿eh?
Claro. Aprovechemos.
Hay muchos oyentes en Neuquén.
Hay muchos oyentes que continuamente anuncian además mi presencia en ferias del libro.
Sí.
A las que jamás pensé ir, pero...
Usted tendría, no que caer, dicen, ¿no? ¿Sabe qué? Tendría que caer de sorpresa en Feria
de sorpresa,
del Libro.
Sí, sí.
Y... pateando la puerta de una Feria.
Hola,
del Libro.
Digo, y me, no sé, cuando uno cae de sorpresa en un lugar creyendo que su presencia va a ser esperada y festejada, lo que se lleva es una sorpresa muy desagradable. Eso sea, los que regresan de vacaciones, por ejemplo, y van al trabajo el primer lunes,
sí,
y entran con una sonrisa, como si todos estuvieran pendientes de ese regreso, y lo saludan como cualquier día, y algunos ni saben que usted se ha ido de vacaciones.
Sí, sí, la, es mal, la gente está malhumorada, tiene mala onda.
Uno cree que la ausencia de uno marca otra época, y no sucede nada. Nadie se dio cuenta que uno se había ido. Vuelve uno al club donde va siempre, suponiendo que uno vaya a algún club, ¿no? Hace 2 meses que no va, entonces va y dice, uy, ahora me van. Nada. Uno le...
La gente está tan encerrada, cada uno en sí mismo.
Cada uno,
¿no?
En
se
sí
perdió
mismo,
lo que
sí,
es
sí.
El
¿y cómo se encierra en otro uno, por ejemplo?
Podría yo explicárselo.
Está bien.
Bien.
Continuemos. Mejor.
Pero en el amor, sí, ya que usted lo menciona, ocurre también eso. Uno trata de sorprender a su pareja con una actitud, con una remera, con un corte de pelo, con una reaparición.
O apareciendo en un momento insólito.
Ah, eso es peligroso. Pero, y nadie ni se da cuenta.
¿No ves lo que me hice? ¿No ves lo que me hice?
Ah, sí.
¿Esto quiere decir que uno es protagonista de la película de uno? Y no de la de los demás.
Sí. No, quiere decir que los demás, que no hay, quiere decir que no hay público. Ay, son todos protagonistas, no hay público. En la radio tampoco hay público. Claro. Ahora todos trabajan en la radio. Los oyentes que antes escuchaban, ahora hablan por radio todo el tiempo. O sea que ya no hay público, no hay lectores, todos escriben un libro. No conozco a nadie que no haya escrito un libro. En cambio, conozco muchísima gente que no ha leído nunca un libro.
Sí, eso, ¿sabes qué? Eso me parece que ocurría con cierto circuito del teatro. En el teatro es muy habitual que termina la obra, más en circuito soft, y entre el público hay muchos actores, directores, dramaturgos, y que después saludan al actor que acaba de representar la obra y dicen, che, ¿cuándo me venís a ver? Yo estoy en tal lado,
claro,
en tal otro. Y
no hay circular. Ningún espectador puro.
Puro, que no, no...
Que no sea actor.
Exacto.
Los actores se van a ver entre sí, continuamente haciendo la ilusión de que hay un gran interés por lo que ellos hacen.
Bueno,
y efectivamente hay un gran interés encarnado por ellos mismos. Y así todo. Acá, por ejemplo, pasa algo muy curioso. Usted sabe que a mí me parece que nunca nos vino a ver nadie a nosotros.
Es lo que y se por ejemplo, llama... la gente que está hoy.
¿Eh?
¿Son los mismos, dice usted? Dice...
No. En ese sentido, alguna persona del ambiente artístico, nunca había nadie yo acá, pero a nadie. ¿Eh?
Acá no, usted dice, claro.
A nadie.
Bueno, a veces ha venido, alguien ha venido.
Algunos.
Estuvo Nando Herrera la semana pasada.
Muy pocos, y muy buenos, por suerte.
Rep,
pero, claro, esos tipos sí. Pero, por ejemplo...
¿Susana Jiménez vino?
Susana Jiménez, nunca vino.
¿Mirta Legrand vino?
Nunca vino.
No le puedo creer.
Créame, porque eso, yo lo pongo en el currículum incluso. Bueno.
¿Maradona vino alguna vez?
No. No, estoy pensando porque... No vino. No, al programa no. En un tiempo simpatizábamos. Pues no. Pues no, él tiene otros amigos que va a perder tiempo con nosotros.
Imagínense. Bueno, muy bien.
Bien. ¿Sabe lo que eso reafirma? Que uno tiene que hacer las cosas por uno. No puede estar esperando todo el tiempo el público, no, el aplauso, el agasajo.
No, pero además lo que no puede hacer uno es establecer una carrera en base al favor ajeno. Si bueno, mañana lo invitamos a fulano a que toque la guitarra, pasado al otro para que haga juegos de malabarismo. Y no se puede decir, uno tiene que hacer lo suyo. Claro, si lo suyo es un programa de entrevistas o no, ¿no? ¿Qué hace? ¿Se entrevista a usted? No está mal eso.
¿Y uno tiene que hacer exactamente lo que uno piensa o tiene que consensuar con la opinión de aquellos que dicen, para mí vos tenés que hacer tal cosa?
Mire, uno, según lo que uno quiera. Si uno quiere hacer dinero, desde luego no va a hacer lo que uno le gusta.
Ahí tiene que empezar a consensuar.
Ahí tiene que empezar a hacer lo que le gusta a los demás. Es el precio de la riqueza. Una sensación amarga de...
Sí, porque es amarga, porque si uno triunfa con las cartas de los demás, triunfó.
Claro,
¿no?
Es como si no triunfara uno. Imagínense, claro. Ahora nos dedicamos uno que detesta, ponerle, qué sé yo, nómbreme una música que usted deteste para no andar siempre detestando yo.
La música está creada especialmente para vender. La detesto.
Y bueno, hace eso y se llena de guita, pero...
Queda condenado a eso.
Claro, en el fondo dice, oh, qué van a tocar otra cosa, ¿no? Bueno, si usted quiere hacer guita, por ahí sí le tiene que hacer caso.
Sí, hay,
a los demás, casi únicamente a los demás. A su manager, al tipo de la radio, a los productores, al de la televisión, al de, qué sé yo, todos los lugares donde usted actúa, le pregunta al tipo qué quiere, entonces, hola, qué tal, qué sé yo, y usted se llena de guita. Y pues la otra es no tener tanta guita o no tener nada de guita y hacer lo que a usted le gusta. Entonces se pasa tocando el hombre que amo con la trompeta y usted es feliz pero pobre. Y del otro modo...
Bueno, pero el otro modo también es triste porque, por ejemplo, hay casos de cantantes que le han armado productores, arregladores, lo que fuere, el repertorio de temas que no le gustaban. Y que también es peligroso, porque podés hacerte famoso con un tema que no te gusta, claro. Y lo tenés que llevar toda la vida y ese
te
tema.
Te piden el tema. Todo el tema.
Yo creo que si uno hace eso, al final empiezan a gustarle los temas. Sí, empiezan a gustarle. Y yo creo que la estupidez se contagia fácilmente.
Por contexto, dice usted.
Por contexto, claro. Al rato, así como los jugadores que empiezan a jugar en Boca y se van a jugar después a Platense... Se hace de Platense, tanto estar en el club. Y bueno, usted de tanto cantar, vamos a la playa, le empieza a gustar, le empieza a tener cariño. ¿Cómo va a tener cariño si usted hace su fortuna con eso?
Hay un concepto budista que se llama Eyofuni, que habla de sujeto y medio ambiente, y de la ley de causa y efecto recíproca entre ambos, ¿no? Que el sujeto modifica
claro,
el medio ambiente.
La interacción entre... El sujeto y el, como dicen los epistemólogos, ¿no? Y tiene una palabra, el campo, lo que es exterior y la influencia que uno ejerce sobre el otro.
Uno modifica al otro permanentemente,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces, si uno modifica algo de sí mismo, también modifica su medio ambiente, y a la inversa también, si algo de su medio ambiente es modificado, también. Uno
claro.
Se modifica en eso.
Así es.
Entonces
cantar siempre esa canción, de algún modo vuelve en forma de influencia externa y uno se modifica. En este caso, para peor, ¿no? Pero está bien. Bueno, señores, entonces elija, Gillespie. Ya llegó el momento de elegir.
Pobre. Pero es así, hace una cruz, usted pobre.
No, también usted puede ser rico y cantar las canciones que le gustan. Claro, la guita la tendría que hacer sacándosela a la quiniela, qué sé yo. No, por ahí hay gente que ha tenido mucha suerte y ha podido hacer fortuna insistiendo en sus gustos, sus convicciones, en hacer lo que le sale bien.
Pero es un juego peligroso, hay que defender lo que uno piensa, porque... Ahí entramos en el riesgo de que uno se deje influenciar y finalmente triunfe esa especie de muñeco que no es usted. que es una construcción de distintos intereses.
Es verdad, pero no es... No, no es desdoroso ni...
Pasa mucho con los... Con los
ni vergonzoso, chicos. Por ahí... Ceder y convertirse en un agente del gusto general y lucrar con eso. No, no sé, ¿qué es eso?
Pasa mucho con los, con los chicos que se anotan en estos programas de los reality de televisión y eso. Que por ahí a veces son talentosos y son de repente buenos músicos o lo que fuere. Y entran en esa historia... para conseguir notoriedad y fama, bueno, claro, y después con la esperanza que van a triunfar en la de ellos. Claro. Y nunca pueden salir de ese personaje.
El que realmente está en la de ellos, no. El que realmente está en la de él, no.
No va.
No es que no trance por espíritu sanmartiniano. No trance porque no puede. No puede. No puede hacerlo. Por incapacidad, no puede. No puede, pero no por una cuestión moral. Por una imposibilidad técnica, hacerlo, física, de todo orden. Porque no le sale mal. Así que bueno.
Sí, porque habitualmente se dice, veo que se habla de que hay que remarla, no todo el tiempo se escucha esto, pero también en lo artístico, además de remarla, hay que hacer el río.
Pero aparte el remo, ¿qué tiene que ver con el arte, no?
No,
¿qué hay que hacer tanto remo?
No, para... pero hay avatares de los diarios, de los cotidianos,
pero ¿sabes qué pasa? Esa metáfora es inadecuada. Porque no es remar, no es hinchar. No es hinchar, no se hace a fuerza de hinchar. Se hace a fuerza de pensamiento y de inteligencia. Y de capacidad y de competencia. Porque si no, parece que el que no triunfara fuera por no haber remado lo suficiente, y además parece que la forma de obtener una obra considerable es golpeando puertas.
Claro.
Y no, hay un trabajo que hacer, pero no es un trabajo de insistencia.
No, por eso digo que tiene que tener el río.
Es un trabajo de construcción de uno mismo, de una... Sí. De una competencia artística, de una capacidad. Así que ese es el río. Ni más ni menos que el río. Después en ese río uno rema. Pero si el río está seco, si usted no tiene talento.
O si no hay cabo.
Usted no aprendió a bailar. ¿Cómo va a triunfar como bailarín? Remando y golpeando puertas de la mañana a la noche. Y nadie me contrata, dice el tipo. Y aprendí a bailar si querés que te contrate. Así que bueno. Bueno, así que está despedido, Barton.
Bueno.
Su baile no nos gusta en absoluto.
Pero discúlpeme,
yo... Hay una persona que baile peor que Barton. Y aparte, yo creo que tenemos que volver a discutir esto con los dueños de la radio. El baile por radio es totalmente improcedente.
Yo se lo
la
dije.
La gente no lo disfruta. Día. Disfruta que paran la oreja para oír el arrastre de las zapatillas. Pero no se da cuenta.
Y no, lo disfruta aquí el público presente como bailo. Pero claro, dije esto por
que
radio.
Estamos haciendo nosotros bailando por un sueño por radio. Es
no
pésimo, es pésimo.
No
tiene mujeres semidesnudas y nadie
se da cuenta.
Nadie las ve. Porque... Salvo estas personas que vienen aquí, que son todos parientes de las mujeres semidesnudas. Así que ni siquiera se asombran.
Tenemos que cambiar un poco.
Tenemos que cambiar un poco todo esto, ¿eh? Todo esto. Esto de que vengan jóvenes y que nos encerremos con ellos aquí, vivamos 2 semanas y luego nos nominen.
Yo le quería cuestionar el tema de la pista de hielo, sí. Para el futuro. No sé si va a funcionar.
Se está derritiendo muchísimo. Calcule lo que no pasará cuando venga el verano, si se nos derrite ahora.
Sí, más que usted lo quiere hacer al aire libre en Mar del Plata.
Es horrible, ¿no? Gente con el agua hasta las verijas tratando de patinar por el fondo de la pileta.
Y transmitido por radio, esto habría que relatarlo, cada
sí,
movimiento.
Sí, hay que relatar, incluso hay que relatar y ni siquiera hacen falta los bailarines, solo relatos.
Claro.
En este momento... Una pareja completamente desnuda. Ese rumor de pareja completamente desnuda, a ver.
Pero están desnudos.
Sí, mírelo.
Sí, no se asombran de nada, yo sí lo dije.
Es impresionante.
Bueno, querido Barton, ¿alguna otra cosa que me llene el alma de esperanza
de
y amor?
De estupor, hasta ahora.
Hasta ahora solo de estupor me la llena.
No, realmente hoy tengo un día así gris. No me busque porque...
¿Qué le pasa?
Pero al Barto multicolor que conocimos.
No. Claro, haga algo interesante. Podemos hacer una polémica. ¿Fue gol o no fue gol?
Claro.
Y así.
No fue.
¿Y qué?
Y ya, listo, terminó. Bueno, nos vamos todos.
Terminó el programa. Bueno, vamos entonces a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo no voy a saludar a nadie.
¡Qué postura!
Salude, aunque sea de grupo.
Saludo a Papá Noel.
No se hagas tonto. Salude a sus amistades. Piense en los vecinos. Piense en sus compañeros de tareas. Piense en el público presente. Piense en las madres.
Mira cómo me
las madres que sufren. Los saludo. Hijos que vagan sin techo, sin pan. Piense en todo eso.
A todos ellos saludo entonces, ¿eh?
Bueno, hace muy bien.
Pues yo voy a saludar a una cantidad de personas hoy. Porque...
¿Qué pasó?
Estuve con unos amigos recién, les mando un saludo, están reunidos en un departamento, escuchando música.
¿Cómo? ¿Por qué no escuchan este programa?
No, un momentito. Ahora iban a escuchar el programa a las 12.
Se estarán divirtiendo muchísimo para poner un programa de radio hasta ahora.
Les mando saludos a Peluca.
¿Qué hace Peluca?
A Juan Callacobino y a una cantidad de otra gente amiga.
Que en la oscuridad era imposible de reconocer.
Y también saludo acá a una pareja que está presente, a Cintia y el novio, que son amigos.
Hola,
de allá de la zona sur, de Monte Grande, amigos personales míos.
Yo tengo muchísimos correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Rubino de Parque Patricio le pregunta a Gillespie, ay, esto me desanima muchísimo.
¿Qué pasó?
Dice, ¿usted tiene algo que ver con el Gillespie que tocaba con Fresedo?
Uy, qué mezcolanza. No es, no es inexacto lo que dice, pero...
No, claro.
Tocó una vez
tocó
con Fresedo.
Y grabó Gillespie. Y pero dice...
Año 56.
Un trompetista llamado Gillespie.
Sí.
Un trompetista llamado Gillespie es de los más célebres trompetistas de la historia. Y él se llama, o sea, se llama Gillespie.
Es un seudónimo el mío.
Justamente acordándose del otro Gillespie, sí. Como si tocara el bandoneón y le dijeran Pichuco.
Sí.
Así que
sí, Dizzy Gillespie fue uno de los más maravillosos trompetistas que hubo en la historia.
Le decían Petinato eso.
Que tocó en el año 56 con la orquesta de Fresedo, justamente con arreglo de Pancera.
Con arreglo de Pancera, de quien estábamos hablando
antes de salir al aire.
Hace un rato.
Claro. El disco creo que se llama Rendezvous.
¿El disco?
El disco de Fresedo con Dizzy Gillespie, que era un boliche, ¿no? Rendezvous o algo así, un nombre francés.
Rendezvous. Pero no sé.
¿Sí puede ser?
Tocó Vida Mía.
Camilo,
sí.
Por ahí te lo confundo, no sé.
Apareció vestido de gaucho en esa ocasión a tocar con
¿Ese Fresedo. No era Gardel en París?
No.
Dizzy Gillespie. Dolina.
Que le digo una anécdota más. No lo querían hospedar en el Hotel Alvear porque era de color, era negro. Y hubo un escándalo...
¿El Hotel Alvear era negro?
No, Dizzy Gillespie era negro. Y todavía había problemas raciales en aquellos años.
¿Aquí?
Aquí.
Qué raro.
Fue raro, fue un escándalo. Se tuvo que...
Y aquí no hubo nunca problemas raciales.
No, bueno. Somos un crisol de racismos.
Pero no con esa clase de morochos, sino pero, con los morochos como yo hay sí, problemas.
Fue escandaloso, no lo quisieron hospedar y se tuvo que ir a un hotel que quedaba por Diagonal Norte y Suipacha, por ahí.
Las cuatro medialunas. Sí. Dolina, Oscar Wilde dijo que un capricho es mucho más duradero que una pasión eterna. ¿No será que son una misma cosa? Dice Facundo desde Lobos. No lo sé. Quiere que... Yo hablé acerca de dónde estamos, a dónde vamos, como generación. Como que yo lo que le diría es que no piense como generación.
Es difícil pensar.
Es muy difícil pensar como generación. Uh-huh. Como si uno pensara como habitante de un séptimo piso. Y se juntaran todos los tipos uh-huh. que viven en los séptimos pisos de toda la ciudad y formaran un gremio. Con la previa suposición de que tienen algo en común. Es un poco raro eso, de las generaciones. Particularmente en estos tiempos donde, a favor del posmodernismo, coexisten las escuelas, los pensares, las filosofías. Entonces, tratar de agruparse por la fecha de nacimiento es un poco peligroso. Bien. Hace unos días usted hablaba... Ah, una persona de Colombia, José Andrés Martínez, ¿cómo le va, querido amigo? que oyó nuestra charla sobre la televisión y nos dice que en Colombia es peor la cosa porque ocupan el canal institucional durante 8 o más horas para transmitir en vivo actos del gobierno, etcétera, ¿no? Y esto le molesta a nuestro querido amigo José Andrés Martínez. Recibo aquí de Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Dice, ha sido una enorme alegría saber que es probable que se presente en España Lo que me costó el amor de Laura, ya que no vivía yo en la Argentina cuando se presentó allí y siempre quise ver esa obra. Bueno, muchas gracias. Ojalá que podamos hacerlo por usted y por nosotros también. Está harto de los nombres supuestamente refinados que algunas personas le ponen a sus hijos. Alejandro de la Plata. Christopher, decirle al Kevin que se quede quieto. Bueno, sí, es un poco molesto. Dolina, soy de Salto, uruguayo. Te escucho desde hace 2 años. Escuché Lo que me costó el amor de Laura y me gustó. Mirá vos. Y dice, se llama Laura, claro, por eso le gusta. Estoy enamorado de una chica de La Plata, me grita Guillermo. Creo que ella también, pero no me da bola. Me parece que tiene miedo.
Qué raro.
Me parece que no le gustás.
Este es nuestro bloque alentando
¿Cuánto
amores.
¿Cuánto miedo le puede tener?
Claro, que esos cuentos, es un cuento también. Muchas que no te quieren dar bolilla dicen, ay, pero me das miedo. Me das asco, será lo mismo. Me das miedo. A mí todas las que me dejan me dicen eso. Sí, oh, mirá, me gustas tanto, pero
yo creo que el miedo es
demasiado. Demasiado.
No, no es impedimento el miedo.
No.
Es un condimento más.
Al contrario, sí, a mí sí, me sí. gustan las que me dan miedo. ¿Qué voy a ir? Así que, ¿qué le aconsejo? Vigile. Muero de sed junto a la fuente. Es extraordinario este mensaje de Juan Pablo. Muero de sed junto a la fuente es un tema de... es un tema de la poesía juglaresca del siglo XIII. En algunos foros los juglares competían y un tema preferido de competencia o de alarde era muero de sed junto a la fuente. Es decir, tengo al alcance de la mano aquello que podría saciarme y sin embargo me muero de sed. ¿Qué es eso?
Muy bien la imagen.
Vendría a contradecir lo que acabamos de decir respecto del amor, ¿no? Me gusta muchísimo esto y sin embargo no lo hago. Somos Julieta y Jimena de San Juan. Queremos que nos toques un poco, pero el piano. O lo que a vos más te guste. Las dos estudiamos letras y todas las noches nos nutrimos con el programa, etcétera, etcétera. El efecto nutriente de este programa es superior al del maíz. Mi nombre es Matías, grita Matías. Trabajo de cadete para un contador. Y casi todos los días visito el mismo banco. Hace algunos meses, una bella mujer de mi edad atendía la recepción del banco y solía saludarme muy cálidamente al ingresar. Su simpatía terminó por enamorarme. Sin embargo, el día que por fin decidí a invitarla a tomar algo, no la encontré en la recepción del banco y no la volví a cruzar nunca más. ¿Cuál es su opinión?
La perdió.
La perdió. Para mí ella... pero él no le dijo nada. Si él le hubiera dicho algo, evidentemente la mina pidió traslado para evitar el acoso. Esto es mala suerte, sin embargo, ¿no?
Se la vio venir, si no.
Se la vio venir, es un programa extraordinario.
Sí.
Que empieza ahora en Radio 10.
Se la vio venir.
Se la vio venir. Bueno, así que, no sé, es mala suerte, tiene mala suerte, querido amigo Matías. Qué cosa, ¿no? El domingo, en el resumen de fútbol de primera, Macaya confirmó que el pelotazo del jugador de Independiente luego de pegar en el travesaño no traspasó la línea de gol, pero una hora después, en Paso a Paso, dijeron que sí había traspasado la línea de gol, etcétera, etcétera. Entonces Julián de Rosario razona lo siguiente: ¿cómo entonces pretenden que, etcétera? Uh-huh. Bueno. ¿Puedo pretender algo?
Sí, claro.
Creo que todos los relatores deportivos, los comentaristas deportivos, periodistas, piden mayor rigidez en las penas, ¿no? Mayor que sean ejemplificadoras.
Severas.
Más severidad, esa es la palabra. Yo pido menos. Menos severidad. Pues se equivocan tanto los referees. Que lo que conviene cuando algo está tan sujeto a error es pedir la menor severidad para evitar que el error de un gilastro no te termine un partido. Porque además en el fútbol las penas son de por sí decisivas.
Sí.
Decisivas. Y entonces si vos te equivocás en algo, por ejemplo, en echar a un tipo que no tendrías que haber echado,
sí.
O en dejar con nueve tipos a un equipo, o en cobrar un penal que no fue, te arruinó el partido eso. Lo arruinó el partido. Y lo que de lo que se trata la ley es de evitar que el partido se arruine con las maniobras ilegales. O sea, tratar de que haya muchas posibilidades de que el mejor gane. Esa es la cosa. Y así lo que se hace es un juego parecido al estanciero, en donde cada tanto aparecen cuestiones ajenas al juego, por ejemplo, nula percepción del referee, locura del mismo, especulación de los jugadores con esa misma locura. Es decir, si sabemos que el referee está loco, y enseguida te amonesta, o te echa, o te tirás para que el referee crea que el adversario te pegó, y entonces el adversario reclama y dice que por el contrario el referee debe castigar esa simulación, y se convierte todo en un juego leguleyo, sí. De que, a ver, una vez que se cae un jugador hay que ver si el jugador simuló, y en cuyo caso debe ser amonestado y echado, o si otro le pegó y es ese el que debe ser echado. Y el juego no es saber a quién echamos, si no es el fútbol. No es saber a quién echamos. El referí tiene que, en ese sentido, y solo en ese, soy liberal. El referí tiene que aparecer lo menos posible. Yo recuerdo, no hace falta que recuerde, yo juego todos los martes sin referí. Eso no se puede en un fútbol lleno de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero basta de esa cosa. Hay programas que están, todos los lunes juegan a descubrir una falta secreta que alguien cometió, y que si fue o si no fue, ¿qué tiene que ver eso con el juego? Es que un tipo se levanta la camiseta y lo echan, o se sube al alambrado, es el estanciero. Es si sacas un número, caes en una casilla y dices, retrocede hasta el comienzo del campeonato. Dejate de embromar, juguemos, basta de eso. Es una porquería eso. ¿Y quién dijo algo parecido? Juan Román Riquelme es un jugador cuya inteligencia para estas opiniones aún no ha sido valorada enteramente. Bien, así que lo saludamos.
¿Qué dijo Riquelme?
Que se dejaran de bromar con esto. Se dejaran de bromar, que no estuvieran pendientes de estas pequeñeces. Eso dijo. Bien. Mi nombre es Gina, dice Riquelme. No digo, dice Gina. Tengo 13 años, soy de Pergamino. Dice que allí nos transmite la frecuencia FM 107.3. Les mando un saludo a todos los integrantes del equipo. Grita Caos de Banfield. Bueno, ahí está. ¿Qué le parecen los relatores de fútbol? No relatan, eso es lo único que me molesta. Por otra parte, son muy amenos.
Las
charlas son muy, muy, muy amenas, muy divertidas, pero quien tiene la pelota nunca lo sabes. Somos Alan, Damián y Juanti. Pregunta si vamos a ir a Paraná Entre Ríos. Ahora no. No, dice porque hay un rumor. No, ahora no podemos. Listo, vamos al programa considerado en sí propio. Pero, a ver, me cuenta un sueño de una amiga, así que haremos gracia de este cuento. Qué cosa, ¿no? Qué poco nos interesan los sueños de los demás y cuánto los propios. Por eso vamos a contárselo a los psicoanalistas.
Para que alguien los escuche.
El otro día teníamos una conversación sobre sueños y descubrimos que todo el mundo sueña lo mismo.
A ver, ¿cómo es?
Todo el mundo sueña lo mismo. Los psicoanalistas por eso fingen que te adivinan. Porque la gente es igual.
Muchos sueñan, a mí me pasaba que iba corriendo, me perseguía,
que no puedes correr ligero, que no puedes pegar fuerte, que vas a cruzar una barrera y viene el tren,
sí.
Todo eso. La gente sueña lo mismo.
¿Qué cambian los actores del sueño? Pero
el argumento es siempre el mismo.
Es siempre el mismo.
Así que incluso los psicoanalistas tienen, a todos les pasa igual, pero todos creen que les pasa a ellos solos.
Entonces, tiene que una
algo que no se ha divulgado todavía.
¿En serio?
Si divulgara, nadie iría a donde el psicólogo.
Pero, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Entonces, sueño que corro y no avanzo.
No quiere decir nada, todo el mundo sueña así.
Y bueno, pero escúcheme, un poco simplista también. Yo sueño algo muy raro.
A ver.
Así empiezan, todos
empiezan así. Y sueñan... que corren despacio.
Soñé que caminaba por el piso de madera de mi casa, pero que arriba había un enrejado de hierro.
Todo el mundo soñó.
No, señor.
Todo el mundo.
O invierte los materiales, pero está siempre el piso de su casa y una reja arriba u otro objeto arriba que obstaculiza el contacto con
es
el piso
lo mismo,
de su casa.
Es lo mismo.
¿Pero qué? ¿Cómo
con afianzarse en su hogar?
Yo creí que era una genialidad este sueño.
No. Usted, porque no es psicoanalista como yo, estoy acostumbrado a que todas las tardes viene y yo lo veo venir y le digo, el piso, voy diciendo, mientras él habla yo voy diciendo, sobre el piso de mi casa hay una reja. Y le digo, usted lo que pasa, y le interpreto a cada uno según la cara, y le digo cualquier cosa, le digo, ponele, que sobre la reja viene a ser una dificultad que usted no se atreve a superar.
Porque no puedo pisar el piso.
Y eso sí, usted no lo puede pisar porque por la prohibición materna. Ese es el elemento castrador de su madre. ¿Usted tiene una madre castradora?
No.
No, es maestra, dicen.
No
creí que castradora era un
oficio.
Un oficio, como claro. Puede ser
tejedora.
Casos, sí. Algunas tejen, otras castran.
Claro.
Pero no, después me enteré que no, que era una manera de decir.
El problema de los sueños, además, que como no tienen final, en general se lo inventa el final uno. ¿No?
Claro, mentira, ¿dónde qué se cree que es un dramaturgo uno?
Claro, no terminan los sueños.
No terminan. Uno les pone un final, pero tiene razón el señor.
Es verdad, es una situación ahí híbrida.
Se desvanece el sueño.
Claro, por ejemplo, usted pierde el tren.
Sí.
Nunca termina el sueño cuando usted llega al trabajo y explica por qué.
¿Sabe cuándo puede llegar? Cuando uno está medio despierto y trata de inventar un final del
sueño.
Pero
lo inventó, no está soñando.
Sí, es verdad.
Así que retírese. Hablaremos hoy de la fundación mítica de los Juegos Olímpicos, en homenaje a los Juegos de Pekín.
Beijing.
Yo creí que lo habían hecho en Pekín. Así que, con tantas cosas que se dijeron, vamos a decir nosotros una más, ahora que terminaron los Juegos.
Está muy bien.
Los Juegos fueron, en verdad, fundados en el año 776 a.C., que es, además, el punto que usaban los griegos para empezar a contar el tiempo. En el siglo IV d.C. fueron los últimos Juegos. Los mitos señalan dos versiones acerca de la creación de los Juegos. La primera tiene que ver con los dáctilos. Los dáctilos eran hijos de Rea y eran 10, 5 varones y 5 mujeres, en obvia referencia a los dedos de las manos. Estos muchachos y estas muchachas tenían atributos mágicos y parece que inventaban y difundían lo que inventaban, se pasaban inventando cosas. Estaban emparentados con los curetes, aquellos que cuidaron a Zeus en su infancia. Y ellos también, los dáctilos, parece que ayudaron a cuidar al pequeño Zeus. Estos cuidados fueron parte del nacimiento de los Juegos Olímpicos. Una tradición cuenta que estos Juegos se organizaron solo para divertir al niño Zeus. Solo para divertir al niño Zeus. Y qué curioso que los primeros Juegos vienen a tener a un príncipe del Olimpo que está en la infancia. Y Zeus... era el que gobernaba el orden universal, pero no era muy anterior a los hombres según esta tradición, ya que los Juegos Olímpicos, si bien fueron muy antiguos, a los griegos les parecían muy antiguos. no estaban tan atrás. Y evidentemente el mundo había existido mucho antes de aquellos Juegos Olímpicos, con civilizaciones, con reyes, con invasiones, sin príncipe de los dioses. ¿Habría una regencia? No lo sé. El caso es que esta tradición dice que los Juegos Olímpicos eran solo para divertir al niño Zeus. Uno de los dáctilos se llamaba Heracles, y no era Hércules, no era Heracles el que conocemos. Y se cuenta que él fue el que fundó los Juegos, y el que llegó hasta el país de los hiperbóreos, allá en el norte, para buscar los olivos con los que luego se coronaba, con cuyas ramas se coronaba a los campeones. Sin embargo, la tradición más famosa atribuye la invención de los Juegos a Heracles, al que conocemos todos, a Hércules, el hijo de Alcmena y Zeus. Se cuenta que después de la conquista de la Hélide, Heracles reunió a sus tropas y utilizó el botín del saqueo para instaurar el Festival Olímpico. Los Juegos, cada 4 años, en honor a Zeus, etc. Lo primero que hizo Heracles fue diseñar el lugar pertinente. Estaba compuesto por un foro destinado al agón, es decir, a la competencia, y otro a lo sagrado, es decir, a la ceremonia. Midió también un recinto para las carreras, cercó un bosque para honrar a los dioses, y a una loma vecina la llamó la colina de Crono, que era el tiempo, y erigió allí 6 altares, uno para cada pareja de dioses olímpicos. Cuentan que durante estos trabajos lo molestaron mucho las moscas. Había en aquella región muchas moscas. Entonces Heracles ofreció un sacrificio a Zeus, y Zeus entonces dispuso que las moscas se fueran zumbando para otra parte. Los lugareños siguieron haciendo sacrificios a Zeus cada vez que aparecían las moscas, especialmente cuando había olimpiadas y se pensaba que la mosca podía molestar a los participantes, ¿no? Imagínense. Este asunto mítico de las moscas sugiere otras incomodidades. Cuenta Burhard que Olimpia era un lugar de porquería y que los participantes debían someterse a algunas molestias. Todos los que llegaban para los Juegos debían dormir muy apretados o a la intemperie o en tiendas de campaña porque no había lugar para nadie. De día estaban expuestos a un sol tremendo. También pasaban mucha sed porque el agua del río, cuyo nombre no me acuerdo ahora, no era potable, entonces había que traer agua de donde Judas perdió el poncho. De todos modos, estas penurias estaban compensadas por una animación notable y por encontrarse todos en la víspera de la gloria eterna, porque no había gloria mayor en Grecia que la de ganar en los Juegos Olímpicos. En esas reuniones también solían verificarse otros juegos, que eran juegos de competencia de poemas o relacionados con las artes y con la inteligencia. En todo caso, estaba el lugar lleno de cantores y desde luego, me imagino yo, de vendedores de nísperos y cosas así. Explica el mito que en la primera luna llena, después del solsticio de verano, todo estaba dispuesto para el inicio de los juegos. Sin embargo, aquel valle carecía de árboles que lo protegieran del sol, y en verano se hacía todo muy terrible. Heracles parece que fue al país de los hiperbóreos, donde había admirado los olivos, y como ya se ha dicho, convenció a los sacerdotes para que le dieran uno, que luego plantó en Olimpia. Heracles dio órdenes luego de coronar a los vencedores con las hojas del olivo, las cuales serían la única recompensa. Pero en realidad no era del todo así, porque regresado cada uno a su patria, el homenaje que se le hacía, si bien no consistía en regalos, era de un gran honor, y ese honor influía en su vida futura. Por ejemplo, solían esculpirle estatuas, a falta de fotografías, imagínense.
Claro.
Volvía el tipo, posaba para los escultores más renombrados y le hacían estatuas por haber ganado los Juegos Olímpicos. Las ramas para la corona, las ramas de olivo, debían ser cortadas con una hoz de oro y debía cortarlas un niño de cuna noble, cuyos padres estuvieran vivos. Algunos dicen que Heracles ganó todas las pruebas en los primeros juegos, por falta de contrincantes, porque nadie se atrevía a competir con él. Pero lo cierto es que sí se disputaron las pruebas con entusiasmo, y lo que sí se dice es que en una ocasión no se pudo hallar competidores para el pugilato, porque nadie quería pelear con Heracles. Entonces, el mismo Zeus, eran épocas en que los dioses no estaban como ahora allá sumergidos en el olvido, y el mismo Zeus disfrazado luchó, y la lucha terminó en empate. Y cuando terminó, Zeus se quitó el disfraz y todos los espectadores lo aclamaron con alegría, y la luna brilló como si fuera de día, mirá, no como en Pekín. Los juegos míticos duraban 5 días, no como en Pekín. Los reyes de todas las regiones proclamaban un armisticio total durante esas jornadas, no como en Pekín. Y no se permitía que asistiera ningún atleta culpable de algún delito. No se permitía el ingreso de mujeres, como hemos dicho el otro día, ni para ver los juegos ni para competir. Hemos contado algunas historias al respecto, y hemos contado también que para evitar engaños a ese respecto, los atletas competían desnudos, para que ninguno usurpara una identidad sexual. Algunos campeones fueron muy conocidos. Yo voy a contar la historia de un héroe de Astipalea, que era Teómedes, que en los Juegos Olímpicos, en el pugilato, había matado a su adversario, Ico de Epidauro, pero los árbitros no lo declararon vencedor porque decían que había ganado de un modo desleal. ¿Qué sé yo? Y el tipo se volvió loco, y de regreso a su patria derribó de un golpe la columna que sostenía una escuela. ¿Qué cosa hacer una escuela sostenida por una columna? Sabiendo que es lo primero que destruyen aquellas personas que son descalificadas en los Juegos Olímpicos al regreso a su patria. Luego, perseguido por los habitantes, ya que cuando uno vuelve de los Juegos Olímpicos y derriba una escuela soportada por una sola columna, es perseguido por los habitantes. Se refugió en el templo de Atenea, que es donde tradicionalmente se refugian los atletas que, habiendo regresado de Pekín, son perseguidos por los habitantes y aún los alumnos de aquellas escuelas que vienen a derribar por haber sido descalificados en algún pugilato. Bueno, los perseguidores entraron, pero no lo hallaron. Había desaparecido y nunca más se supo de él. Mirá vos. En la Olimpia mítica a veces se disputaban honores que excedían lo agonal. Escipión, para ver cuál de sus 4 hijos lo iba a suceder, los mandó correr en Olimpia. La carrera fue la primera carrera hecha a pie, ya que antes solamente había carreras de carros en Olimpia. Y ganó Epeo, que fue rey y campeón olímpico, desde luego. Así que algunas veces los participantes caían en desgracia, y aquellas estatuas que en la buena le habían erigido eran destruidas, ¿no? Por suerte aquí solo se sacan fotografías, y no se nos iría la vida en destruir y reconstruir estatuas. Aquel era el clima en Olimpia, un lugar, no había nada, muy pobre. Ya Grecia era pobre, y Olimpia era muy pobre, así que no había mucho boato, y mucho, qué sé yo, que viene, y la púrpura, y las grandes construcciones, nada, ahí corrían carreras, chao. 5 días, pues se venía cada uno a su casa, la mayoría de las veces a pie. A pie, imagina volver de Pekín a pie.
Usted sabe que yo estuve en Olimpia hace como 15 años, Y ese, el paisaje es muy parecido a las sierras cordobesas, digamos, algo así, parece la falda del pueblo de hoy, es un lugar muy chiquito, y la parte de las ruinas es realmente, son cuatro columnas,
sí, claro.
Y parece que realmente eso era todo.
Sí, sí.
No esperaba ver, qué sé yo.
No, no, ahí, claro, un sándwich de chorizo.
Sí.
Nada. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? A todos los atletas olímpicos de que están en este momento en Pekín.
Ya, pues, no, ya volvieron, ¿eh? Bueno. Están los atletas paralímpicos ahora.
Está bueno, ahí, sí. Y fuimos a la discoteca.
Sí, no hay tango de olimpiada.
Tango olímpico. No,
pero como había mucha competencia con caballos, mucha carrera de carros, hemos conseguido por una cabeza que, según nos dijo el discotecario, fue compuesto pensando en los Juegos Olímpicos.
Lo cañó.
¿Sí?
Sí, porque el turf no es disciplina olímpica.
El turf no es, me parece, disciplina olímpica de...
Entonces el tipo no me dice, entonces no se lo doy.
Ah, va.
Y se acordó de aquel que había metido la mula y que le habían sacado la medalla de anchoa, el olivo le habían sacado por hacer trampa. Entonces me dio el tango, el que atrasó el reloj.
Que bueno,
esa es una trampa. Esa es una trampa. Me dirá que los relojes de aquel entonces consistían acaso en clepsidras o relojes de sol, no se podían atrasar.
Claro, como decimos.
Y ya estaba por no dármelo, pero yo dije, madre mía, que atrasó el reloj.
Sí, sí.
¿No se puede hacer esa trampa?
Y me ponía un reloj de sol torciendo, pero hay que calcular eso, no sé cómo se hará, ¿no?
Y ahora se hacen trampas con los relojes, y vos lo adornás al cronometrista, el tipo te toma el tiempo.
Yo estaba pensando, los relojes de sol, lo único es cambiar los números y que la sombra den a otro lado.
Es sabido. El reloj de sol es muy difícil meter la uña. Pero además, ¿cómo medir con un reloj de sol los 100 metros llanos?
Hay que tener buen ojo.
Hay que tener mucho ojo, Bueno, el que atrasó el reloj, que es un tango muy, muy gracioso, en la voz de Carlos Gardel. Adelante.
Che Pepino, levántate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. Que te has comido, que dormí pa' que yo siche, anda a buscar otro guinche si tan de sueño pesar. Guarda que te calle el porvenir. Ojo, que hoy anda el vento a la raza, y el que tiene guita lastra, y el que no se hace paquín. ¿Querés que me dechaves y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganas la vida? ¿Con qué ventaja te pones mi ropa? Se me acabó el reparto de salvavidas. Cacheta honda, se acabó la sopa. A ver si así cobras un poco de impulso, pa' que esta vida de ojos no se alargue. Ya estoy en tanta de llevarte a pulso. Busca un changador pa' que te cargue. Pero qué tipo atorrante y sinvergüenza.
Pero quiere que se rea, Carlito, ¿quién es?
Pero no manjar, este es el que apretó el tomate en la cerveza, el único laburo fácil que se mandó en la vida.
Pero fíjate,
no, Carlito, ¡hoy no! Si hasta creo que naciste de un carozo, son más frío que un bufoso, ya no te puedo aguantar. En la sangre me pusiste una bombilla y hoy me cerrucha en la silla cuando me quiero sentar. Esta ya no te salva ni el gol. Guarda que se me pienta la fiera, levantarme la catrera que voy a quemar el colchón. ¿Querés que me dé llave y diga quién sos vos? Vos sos che vagoneta.
¿Qué sos? Ya me tienes algo. ¿Qué sos tan tapadito?
El que atrasó el reloj.
Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, El que atrasó el reloj.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 2 décimas. Avanza la investigación por el triple crimen de General Rodríguez. En la madrugada se realizan allanamientos en la Torre Catalinas Plaza, en el dique 4 de Puerto Madero. Aparentemente, allí se encuentran las oficinas de Luis Tarsia, en el piso séptimo. El empresario fue uno de los detenidos en el operativo de Ingeniero Machwitz. Allí se descubrió un laboratorio donde se procesaba efedrina. Ahora se trata de establecer una conexión entre Tarsia y Sebastián Forza y supuestas relaciones con la mafia mexicana del cartel de Sinaloa. Una multitud se hizo presente en Salta para la tradicional fiesta religiosa de la Virgen del Milagro. Miles de fieles de distintos lugares de la provincia y el país participaron de la procesión. El gobierno bonaerense propuso a los docentes volver a negociar por los salarios. El ministro de Educación Provincial, Mario Porto, se reunió con los gremios para intentar frenar un nuevo paro. Los convocó a discutir nuevas alternativas que no varíen la oferta presentada. Diez grados nueve décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 83%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Quizá no exista el hombre perfecto, pero sí la revista perfecta para el hombre de hoy. Tendencia Hombre. Este mes, dale fitness a tu imagen. Conocé la nueva dieta masculina. Aprende todos los secretos anti-age. Descubrí lo último en tecnología, autos y motos. Y las más innovadoras estrategias de sexo y seducción. Encontrá todas las claves para disfrutar como amante, amigo, padre, aventurero, clásico, moderno. Para todos los hombres que hay en vos. No podés dejar de leerla. Tendencia Hombre. Ya está en tu kiosco.
Seguimos poniendo al día una de nuestras mayores deudas. Desde el año 2003, los haberes jubilatorios mínimos aumentaron 13 veces. Más de 1,5 millones de argentinos pudieron acceder a una jubilación anticipada. Actualmente, 9 de cada 10 abuelos tienen beneficios previsionales. Y hoy, damos un paso más por la dignidad de nuestros jubilados. Con la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria proponemos 2 aumentos anuales automáticos garantizados, acompañando la evolución de los salarios y la mejora de los recursos nacionales. Ley de Movilidad Jubilatoria para todos. Seguimos poniendo al día una de nuestras mayores deudas. Presidencia de la Nación.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. De lunes a viernes, encontrate con El Argentino. El diario gratuito de las mañanas en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Este jueves a las 22 por C5N, programa especial Así Espía. Siguen y escuchan a empresarios, jueces, políticos y periodistas. La trama secreta del espionaje tan temido. Por primera vez hablan los que espían. Por primera vez hablan las víctimas. Este jueves a las 22 por C5N, programa especial.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570, 4588-0568. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si no te hubiera sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, habiendo pasado 6 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
En el kilómetro 80 se desata la tormenta, nuestra habitual sección destinada a las precauciones que hay que tomar durante la tormenta.
Ah, durante la tormenta. Sí.
Especialmente las tormentas de verano. Así me gusta un paisano que abre la boca y no grite. Muy bien, tome precauciones. Señora, atención. Sí, porque sí, nos llaman muchas personas y dicen, ay, me dice, cada vez que viene una tormenta no sé qué hacer y me da miedo porque... Imagínese.
Aparte, la tormenta de verano viene de sorpresa, cantidad de agua, y se va como vino.
Y usted queda ahí, exacto, tirada en el suelo, por ahí la casa un rayo, ¿y qué? Viene su marido y la ve ahí...
Partida por el rayo.
Partida por el rayo. A mí que me parta un rayo, se llama también esta sección.
Ahora vio que dan alertas meteorológicas.
Sí, alerta meteorológico, ¡ay! Dice el locutor.
Todos.
Y salen todos corriendo. ¡Corramos, corramos! Yo cuando escucho alerta meteorológico salgo corriendo.
¿Hacia dónde?
A los menores, a la calle.
Pero si llueve afuera también.
No importa, pero yo me asusto tanto que salgo corriendo a la calle.
Alerta granizo.
En paños menores no hay que salir. Eso es en los terremotos, no, que hay que salir en paños menores a la calle. Rolón creía que cada vez que pasaba algo, por ejemplo un incendio, como él veía que la gente salía en calzoncillo a la calle, sí, que había que ponerse en calzoncillo y salir a la calle.
A sacarse
la... Y un día estábamos en Mar del Plata y se empezó a prender fuego el casino.
¿En serio?
Sí. Y Rolón agarró, se sacó los pantalones y se tiró por la ventana.
Se tomó el trabajo de sacarse,
sí,
los pantalones.
Sí, sí, sí. Era el único, además, porque fue un principio de incendio, nadie ni se dio cuenta. Pero Rolón enseguida, como es el primero, se andaba ahí corriendo, vio por la fuente de los juegos acuáticos en calzoncillos, al grito de fuego, fuego.
Te fijo recomponer esa situación porque sí, cuando ya sí pasó...
Ya a las 2 cuadras su figura se hizo patética.
Ya, porque no tenía ninguna relación con el casino.
Nada, estaban todos ahí
tomando café
y Rolón, fuego, fuego, gritaba con voz cada vez más finita. Bien, cuando una tormenta eléctrica arrecia... Sí,
bueno, la peor.
La peor.
Arrecia Grecia.
Suele pasar por nuestra cabeza la idea de que un rayo se precipita y destruye la casa. O si usted está en la calle...
Va a caer un árbol.
Piensa que va a caer, usted va a caer fulminado. ¿Pero esto es posible o es solo un mito?
No, claro que es posible.
Es posible lo siguiente.
A ver, atención, contamos con la presencia hoy del meteorólogo... Sí, sí.
Patricio Coso, que ha venido a hacerse cargo de todo lo que andan diciendo el servicio meteorológico, que hay corruptela, que usted arregla las temperaturas con los hoteleros, que todas las temperaturas están aumentadas, que no es la, la temperatura
no,
que ustedes dicen.
No,
es, en realidad hace menos o hace más. ¿Qué puede decir usted, Coso?
Mire, usted no debe temer al rayo, no debe temer al rayo,
ajá,
pero sí a la centella.
Atención, rayos y centellas.
Sí, ¿cuál es la centella? Es una porción de rayo, una chispa del rayo que alcanza de todas maneras para...
Para matar a cualquiera, dígalo.
Exactamente, dígalo, no se lo quería decir tan crudamente.
Sí.
Pero,
que el grueso del rayo no pasa nada.
El grueso del rayo, sí, pero puede caer en un pararrayo.
Pero la centella se...
Es como una ramificación.
La centella no es la centolla, ¿no?
No. Esta es la centella. Entonces, si usted, por ejemplo, está hablando por teléfono.
Hola, ¿qué tal? Ah, sí, bueno, muchas gracias. Por
Mento,
por ejemplo.
Claro.
Hablando por teléfono con un oyente.
Cae un rayo cerca y la centella sigue el curso del cable del teléfono hasta su oído.
Hasta el oído, en este caso, de Formento.
Claro, de Formento.
Que cae exánime.
Y cae en el momento.
Bien.
Atravesado por la
centella. Vamos a ver lo que dice aquí, Coso. El efecto destructor de un rayo puede ir desde el incendio hasta la explosión de un árbol. ¿Cómo va a explotar un árbol?
Sí, sí.
¿Cómo va a explotar un árbol? Yo vi explotar muchas cosas, pero un árbol.
Materia combustible.
¿Pero qué es un árbol de qué? De pólvora.
Sí.
Tiene que ser con fósforo, explota el árbol. Nunca haga esa experiencia.
Puede ser, ¿no? El famoso árbol de pólvora de la China.
¿Será ese, dice usted?
Yo creo que sí, que es un árbol cuyos frutos parecen como bombas.
Son granadas.
Sí, son granadas.
El
árbol de granada,
claro.
El famoso árbol de granada. Acá dice, si cae sobre un edificio puede, además de incendiarlo al edificio, dañar televisores,
sí,
radios.
Es todo lo que...
Le dije que era grave.
Artefactos eléctricos.
Se agregan computadoras.
¡Oh!
Por el tema también del teléfono, muchas computadoras están conectadas por el tema internet, lo que fuere, al teléfono.
Si usted, por ejemplo, cae un rayo, suponete, en los Estados Unidos, y viene todo por cable, usted justo está
sí,
escuchando la CBS,
sí,
y te agarra todos los cables y lo agarra usted que está tranquilamente.
Se va desvaneciendo.
Y lo liquida.
Van usted, quemando a México.
Usted se va desvaneciendo, efectivamente.
No, pero tiene, no, hay mucha pérdida.
No, que llega acá, no, va quemando los otros países,
claro,
y acá llega
cuando
lo último.
Cuando llega acá ya no le queda nada.
Claro.
Por eso conviene escuchar radio de países muy lejano. Si le cae un rayo en Rusia, usted se ríe mientras el rayo va matando gente por toda Europa, por el África. Ya cuando llega a Recife, pongamos por caso, ya casi no mata a nadie. Y usted acá ríe.
Lo que se aconseja es desenchufar todos los artefactos eléctricos a la primer, cuando empieza la tormenta, se desenchufa todo, con lo cual
todo.
Sí, pero tampoco exagere, porque por precaución hay gente que apenas ya ve nublado anda desenchufando.
Sí, anda desenchufando aquello que estuviera enchufado.
Yo todo. Voy
a la heladera.
Voy al delante donde están los tapones en el pilote de la vereda.
Sí.
Y saco los tapones, y ya con eso queda toda la casa inmunizada.
Y ya por más que caen los rayos y los vecinos que no conocen esto, mueren como moscas, y usted se ríe en la cocina oscura.
Sí.
Mientras ve que
los
otros vecinos revientan como sapos.
De repente abro la ventana y digo, idiotas, y vuelvo a cerrarla.
Y cierra con el...
Y cierra porque se moja.
Claro. Bien.
Otro tema peligroso, a mí me pasó varias veces tormenta de verano, la pileta. Hay que rajar la pileta.
Porque usted dice, si permanece en la pileta,
sí, el agua llama al rayo. Son parientes.
Sí, sí.
El rayo viene en la nube, con
y
agua.
¿Se mueren todos los que están en la pileta o uno?
No, todos.
Todos.
Es transmisora de la electricidad del agua.
Vale, estamos en la pileta Villa Ballester.
Sí, sí.
Y hay 700 personas.
Sale unas burbujas, hierve el agua.
Cae un rol y caen las 700 personas que pagan la
burbuja, hierve todo con una inmensa olla.
¿Ah, sí?
Y quedan las calaveras, huesos.
Porque acá dice, cuando da de lleno sobre un hombre,
con la malla puesta,
provoca la muerte instantánea, sí, por electrocución.
Sí, sí.
O sea, el rayo, cuando se da el rayo directamente, Vos estás, por ejemplo, parado esperando el 142, ¿no?
Sí.
Tranquilamente así, como un gil. Y viene un rayo, ¡pum! Chao. Electrocución.
Sí,
el tipo
pero...
que está atrás, en la cola, avanza a un lugar.
Pero no...
Se quitó.
Seco queda ahí.
Está, ¿no? No se entera igual, no tiene tiempo de enterarse.
No, te enteras de nada, te... ni siquiera un ay se te escapa. Es clásico silencio. Ahora, si usted... de los que son partidos por un radio. Nada de, ¡oh, muero! No, nada, ¡pum! Listo, se acabó.
Ahora, si usted agarra, se da vuelta y le da la mano justo a que viene atrás, le transmite sí, toda la luz.
Toda la luz. Por eso no se toca la gente en la fila del 142. No es que están agarrados de la cintura. No, porque entonces los electrocuta a los 7.
Qué horror, es.
Ah, sí, sí. Si por eso los hombres del mundo se dieran la mano, esa famosa frase, llega a caer un rayo y termina el género.
Qué difícil al último que le tocan el estrecho de Gibraltar y el primero acá en América.
Sí,
¿no?
Es muy difícil, todo es difícil.
Por eso hay que tener cuidado cuando una persona se está electrocutando, supongamos que agarra un cable pelado.
No hay que salvarlo en ningún
caso. No hay que agarrarlo.
No, no, ni consolarlo, ni abrazarlo, ni nada.
¿Y qué hace? ¿Lo deja que se chamusque
todo?
Lo suelta,
un palazo no está mal.
Sí.
Un palazo no está mal. Pero usted está con su novia.
Claro.
Y por ahí vio que los novios siempre tienen esa actitud protectora, especialmente en el cine.
Sí.
Vio que un tipo, hay un criminal.
Es raro, porque no es el lugar más peligroso.
Hay un criminal, ¿no? Entonces el tipo viene, el novio de la mina, la salva, le da unas piñas, 10 minutos de pelea, que yo al final queda el criminal con el revólver a 10 centímetros de la mano, medio mormoso, desmayado.
Puede recuperarse. Mm.
El tipo, lo que hace, va a consolar a la mina y la abraza.
Y queda el revólver ahí.
Y el tipo, el revólver, se levanta, calla el revólver y chao, otra vez. Como cuando vinimos de España. No, señor. Cuando usted...
Reduce
al criminal, calla el revólver.
Claro.
Y le encaja una patada supernumeraria en la cabeza. Y raja con la mina, ¿qué le va a decir? Lo abrazo.
Está bien, mi amor.
Bueno, pero fue
nada,
el momento.
Sale, rajemos, le dice a su amor. Sí. Y raja.
La carga emocional del momento
que
no
siempre
lo pierda,
se le da oportunidad, señor, que se recupere el malo.
Claro.
Es verdad. No se lo remata ahí al malo.
No,
se lo
siempre...
deja.
Y el malo aparece. ¡Ah! Y en las películas que se hacen últimamente, sí, aparece ya más veces de lo que es.
Sí, sí. O insólitamente.
Paciencia, ¿no?
Insólitamente aparece. Por ahí le pasa un camión por encima y vuelve,
bueno,
el malo.
No
estoy muerto.
Sí. Lugares donde se corren riesgos, ¿eh? En casa no se corren muchos riesgos, ¿no? Pero habrá que sentarse lejos de puertas y ventanas. No tocar tuberías metálicas, ni hablar por teléfono o bañarse. Entonces, como un estúpido sentado en medio de la sala. También es conveniente desenchufar las antenas de la radio.
Correcto, lo acabo de decir.
Ese equipo de música, como dijo acá el señor.
Y sí, porque eso es, capta todo.
Sí, dentro de una casa usted siempre va a estar cerca de una puerta o de una ventana.
Claro, muy difícil estar lejos.
¿Cómo puede estar lejos? Siempre va a haber una puerta.
Es una casa enorme.
Sí, tiene que ser, y bueno, las ventajas son de la gente que tiene casas enormes. Sí.
Escúcheme una cosa, por ejemplo, ¿no? El timbre. Es peligroso, tocar el timbre, porque yo leí que de cada 100.000 toques de timbre, uno es fatal.
Y sí, sí, porque el timbre funciona con electricidad.
Digo que
y está la intemperie, además.
Claro.
Sí. A la lluvia.
Puede haber un cortocircuito. Usted viene tranquilamente, mete el dedo en el timbre y se cae redondo. Mire, yo le voy a explicar. El timbre de mi casa, no hace mucho, estaba en cortocircuito. Y no sonaba mucho, pero le daba electricidad al que tocaba. Y nosotros lo que veíamos era el grito del que tocaba. Una vez tocó el timbre Karina Berlegui.
Y cantó el grito.
Te juro que es cierto. Y oímos el grito. El timbre no, pero sí el grito. ¡Oh!
Una soprano.
Y le fuimos a abrir y estaba ahí, desvanecida en el suelo.
Igual, el timbre más peligroso es el de los colectivos.
¿Por qué?
En los colectivos se dan descargas eléctricas porque además se conecta a todos los caños que tiene el colectivo, los pasamanos.
Debe ser mortal directamente, ¿no?
No, son 12 volt, querido.
No, pero a algunos colectivos le ponen...
¿Por qué le van a poner?
Le dan más.
220 le va a poner.
220 si le ponen.
¿Cómo? Tiene que conectar el colectivo al cable
de la usina.
¿Y qué va? ¿El colectivo con un cable?
Con un cable, efectivamente.
Pero qué mala onda, ¿cómo va?
Sí, porque...
Tiene el largo del recorrido.
Que se le toquen el timbre en vano.
Tiene
los
razón.
Los se enojan, dice no toque el timbre en vano.
Tiene
porque
razón.
Le tocan el timbre y después se hacen los otarios. Tipo, para y no baja nadie.
Y escúcheme una cosa, ¿qué tiene? ¿Un cable del tamaño de todo el recorrido del colectivo?
Sí. Pero vio qué bronca que le da. ¿Usted no le toca el timbre a los colectivos y sale corriendo? Toca el timbre y se va por un asiento y se sienta.
Claro. Y,
padre, mira, quieto,
O si no, como tendrá que ser como en Montevideo, no sé si sigue siendo ahora que hacen.
Ah, eso me gusta.
Así se le hace el chofer.
En la esquina, chofer, como era acá en una época. Vos le decías eso al tipo. En la esquina, chofer.
Y si dice chofer, mejor.
También. En la esquina, chaufeur.
Uh-huh. Sí, la electricidad está por todas partes. Sí, es riesgoso.
¿Sabes cuál es el problema de la electricidad? No es la electricidad en sí misma.
El electrocutado es el problema.
Es que ahí son dos polaridades. Es el problema.
Los dos polos. El polo
son
sur.
Los dos polos. Porque si fuera cualquiera los dos polos, incluso el positivo, no pasa nada. Pero el problema es el...
Atención a lo que dice acá el señor,
claro.
¿No?
O sea, usted autoriza...
Yo conozco gente que agarra el cable de positivo, que es el que tiene toda la electricidad, no pasa nada.
El asunto es cuando agarran los dos, ¿no es cierto?
Sí, claro.
¿Sí?
Usted dice que si mete una aguja de tejer en un agujerito de un enchufe no pasa nada.
No pasa nada.
A menos que usted está pisando el piso, que es tierra.
¿Ah, sí?
Y así voy a levitar.
Explíqueme cómo tengo que hacer para no morirme metiendo una...
Patines.
¿En qué agujero tengo que meter... Una aguja de tejer para no morirme?
¿Ah?
Porque a mí me gustaría, yo tengo una novia, por ejemplo, que no se impresiona ante nada de lo que yo hago. Y me gustaría agarrar una aguja de tejer, meterla en un agujero y decirle, mirá.
Pues el tema es este. La tierra funciona como tierra.
Correcto.
Digamos.
El planeta
voy empezando a entender.
Bueno. Si usted está con el descalzo... usted también funciona como tierra, como un polo negativo gigante.
Es decir, que por eso uno se muere cuando está descalzo. Y utiliza cualquier...
¿Y el agua funciona como agua?
Como el transmisor de electricidad. El tema, si usted, por ejemplo, usa ojotas...
Sí, uso mucho ojotas. Sí.
Vive 1000 años, nunca va a estar electrocutado.
Las personas que usan ojotas son las que más viven.
De larga vida. Además nosotros tenemos las ojotas de amianto, aislantes.
Perdón, ¿usted quién es?
Buenas tardes.
¿Usted quién es? Buenas tardes.
¿Quién es?
Del sitio todojotas.com.
Ah, muy bien, lo estábamos esperando.
¿Ustedes buscan ojotas?
Sí.
Sí, sí.
¿Para los dos?
Para los dos, sí, sí. Cosa nuestra.
Sí, no, está bien, ¿no? Lo pregunto como
que era un punto,
no sé. A mí me gustan las ojotas como lo de Patoruzú.
Ah, ¿le gusta el modelo así?
Sí, modelo... Y no las franciscanas.
No, no, es como una redecilla. No,
sí,
no, no.
Sí.
La jota.
Y te empezás a sacudir la pata y no se te sale.
¿A usted le gusta con dedo o sin dedo la jota?
¿Cómo? No entiendo.
¿Quieren castrar el dedo usted?
¿Meter el dedo? No, a mí me da una sensación horrible que te pase el pedazo de cuero goma, entre los dedos. Sí. Me da cosquilla y salen hongos.
Sí, pero en el otro se le puede ir el pie
todo para todo adelante. Derecho, todo para adelante, derecho. Usted se sienta.
O sea, nosotros trabajamos esos modelos, ¿no? Usted...
¿De qué tiene? ¿De qué material son estas ojotas?
A ver,
estas son de goma Eva.
¡Apa! ¡Qué bien!
Estas son de goma, una goma más rústica, más de caucho, digamos.
Goma Dan, en ese caso.
Claro. Y después tiene las de cuero. Si a usted le gusta algo más.
Eso sí, escúchame, porque la OJ, yo lo que estoy viendo.
Sí, lo que pasa es que.
Con traje no va.
No va. Para mí que tiene que ser.
No va y no va.
Cada vez se usa más, pero con el traje todavía no.
Tiene que ser de cuero negro, tipo acharolada, para mí, para que combine. Sí, sí.
Con unas tachas.
Sí, sí.
Medio brillanterli.
Negrita, bien brillante.
Con taco, la famosa OJ con taco.
Sí, con taco de suela. Suela y taco.
Claro, claro.
Pero usted quiere un sueco.
Y eso va con la media azul, con la media normal, la media de traje.
Media, la
media. Pero entonces no use media,
señor. Media de traje.
No, las medias, el anca amarilla,
sí,
con las ojotas, quedan bárbaras.
Para la oficina y eso,
claro,
porque el calor. Oh.
Se cruza de gamba y las minas le ven las medias esas.
Bien, con la ojota de
con la ojota medio colgando, así, y se enamoran de usted.
Sí, ojo, igual...
A mí me dicen O.J. Simpson.
¿Usted es de jugar con O.J., de hacerla hablar, vio, de hacer taca, 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 taca?
Ah, sí, cuando voy corriendo, taca, taca, corro a propósito, porque hago como un taca, 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 taca. Como un zapateo americano.
Eso vence a la O.J.
La Ojota Vencida.
Sí.
Es una novela que estoy escribiendo.
La Ojota Vencida después le baila de todos lados, ¿vio?
La Ojota lleva talco.
Sí,
hay que... necesario.
Sí, le tiene que untar talco, porque es difícil.
En el caso mío yo necesito, porque a mí me transpira el pie de la parte de abajo.
Ajá.
Sí, la parte de arriba.
El pie no transpira porque está encerrado en esa
Por los nervios, me pongo nervioso.
¿Ah, sí?
Sí.
Y... Ay, buenas tardes.
Buenas tardes.
Contamos con el pedículo O.J. Barton.
Sí.
Usted como pediatra.
Sí.
Pedículo, además.
Sí. Pedículo, ¿es pedículo pediatra o pederasta?
Podólogo.
Ah. Bien. ¿Hay transpiración del pie por nervio?
Sí, señor. En el pie se escenifica todo el cuerpo humano y la personalidad.
Yo es una cosa de loco. Yo voy a hacer deporte y no transpiro ni una gota, ni corro ni una gota.
Pero ¿te agarran los nervios?
El pie se me transpira, se me sale la media, se me resbala, se me sale el zapato.
Pero usted, por ejemplo, va dejando, si camina descalzo, va dejando la huella mojada de...
Pero señor, discúlpeme, usted está flotando.
Pero
está flotando en sus...
Son ríos de transpiración. Me pasaba a la facultad, que iba a dar pase al frente y me quedaban los zapatos y las medias en el camino.
¿Ante un compromiso serio?
Sí, se me pone agua y agua y agua y agua para abajo. No tengo forma de frenarlo. Hasta pensé ponerme medias que fueran tipo bolsa de nylon o algo para retener la respiración.
No, pero es muy malo ponerse, por ejemplo, cosas absorbentes en los pies.
Medias de toalla, tres.
No, eso es muy malo porque...
¿Por qué?
Le chupa toda la energía...
¿Quién?
La media.
Ajá. Si la mira con un ojo solo.
Y la temperatura corporal, y usted pierde temperatura.
No, aparte pierde se me llenan de las tres medias de toalla, se me llenan de agua.
Bueno, tienen que retorcer en cada esquina.
No, y aparte lo que me pesan los pies.
Y escúcheme, para no hablar, ¿no? Y usted sale con una mina o algo.
Sí.
A mí me gusta mayormente cuando salgo con alguien, a veces le pido que me haga masajes en los pies.
Está muy bien, muy saludable. Sí.
Claro, le digo, ¿por qué no me hace un masaje pédico?
Sí, de los pies, sí.
Imagínese el señor.
No, yo no, me da vergüenza.
No puede, porque es tierno, por ejemplo, en el cine.
Claro.
El tipo, él se cruza de gama y la mira, le agarra el pie y se lo pone aquí en el regazo.
No, tiene que estar
preparado. Cuando la película es aburrida, incluso empieza a juguetear. Este compró un huevito. Este lo cocinó, ¿no es cierto?, entre los dedos.
No puedo, no.
No puede, pues empieza a transpirar y le llena la mina todo el vestido de...
De agua.
De agua, directamente sale mojada del cine.
Es más, yo estoy en el cine y me miro así los mocasines y chapotea y entra a salir agua de... Sale agua por los bordes.
Sí, sí, sí.
Es litro de agua.
¿Qué podemos darle al señor? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, realmente el señor... invita al rechazo, disculpe.
Bueno,
pero justamente no queremos que invite más a nadie.
Una solución quizá es intentar una plastificación.
¿De pies?
De planta de pie. Creo que eso...
¿Esto es un método tradicional, la plastificación?
No, es la primera vez que se lo propongo a un cliente, a un paciente.
¿Y cómo le queda el pie? ¿Cómo? ¿No quedará un poco refaloso?
Y no, porque es texturado nuestro nylon, ¿eh? Un nylon texturado.
Como imitación callo tiene.
Claro.
¿Y qué eso le retiene? ¿Y dónde va esa agua?
Y eso le retiene. Cuando el cuerpo ya aprende que por ahí no puede salir, claro, va a drenar por otro lado, ¿no?
Ah, bueno, yo prefiero... Feo, si se trata de eso, prefiero que me salga por los pies. Sí.
¿Y dónde? ¿Cierto? Claro, me va a salir de
y lo vamos a tener plastificando todo.
Ahora bien, este señor tiene los pies continuamente mojados. Sí. Así. Cada vez que hay un cortocircuito, el señor se muere.
¿Pero cómo? ¿Se está aquí vivo?
A veces en la casa, sin darse cuenta, él está nervioso y dice, ay, voy a poner la radio.
¡Tac!
¡Bum! ¡Ay, redondo!
tiene que poner un disyuntor en su casa.
Sí.
Ahora, discúlpeme, ¿el señor tuvo un episodio de muerte?
Sí.
Más de una vez.
Estuvo muerto varias veces. La última vez estuvo, una vez estuvo muerto 15 segundos, 26 segundos, 30 segundos y 2 días.
Pero qué desgracia, cuánto lo lamento.
2 días, ¿sabe lo que fue?
Ah,
en
esa
el
fue
entierro
la peor.
Me desperté.
Esa fue la peor porque ya...
Ya iba dentro del auto del entierro.
Claro, ahí,
Y miré por los vidrios entre las cortinas y me estaban saludando todos. Estaba en el auto fúnebre.
Y miró la cortina y tenía las iniciales de él.
Ahora, discúlpeme, ¿no? Ya lo entiendo usted.
Sí.
Sí, bueno, sí, sí, le digo una cosa, me estoy poniendo nervioso.
Sí, no, salpique, no salpique.
Un poco a la vereda,
me puse botas tejanas hasta de media caña, pero...
Sí, pero una bota que puede tener 5 o 6 litros.
Va a tardar un ratito en brotar.
Sí, sí, dígame. Déjeme morir.
Ah, qué bien, lo estaba escuchando. La verdad, que era profesional que es usted.
La solución es amputar.
¿Los pies?
Sí. No hay otro.
Nos vamos a tener que ir porque, mire, se está nublando.
Uy, mire si viene un rayo con esta persona acá, corremos riesgos.
Yo estoy completamente nervioso y transpirado.
Me parece que viene un rayo. Ahí viene. Es uno de los lentos. Un rayo lento. Es un rayo misterioso.
Quedaron las ojotas, ¿no? Mire cómo quedó.
Bueno, vamos a hacer una pausa mientras lo... Vamos a cruzarlo de vereda.
Pausa. Bárralo.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados. La caída de Lehman Brothers arrastró a los mercados de todo el mundo. Hubo una fuerte baja en las bolsas internacionales. Los inversores decidieron volcarse a destinos más seguros, lo explicó la periodista Florencia Donovan.
La está pegando muy fuerte a todos los países emergentes, la de Lehman, porque se incrementa lo que nosotros siempre decimos como aversión al riesgo. Los inversores dicen que está complicado en los países más desarrollados del mundo. Hay que tomar actitudes extremadamente conservadoras, porque no se sabe qué viene después. Realmente, hoy por hoy, no se sabe qué viene después. Con lo cual, empiezan a sacar su dinero de los países más riesgosos, los llamados emergentes, para irse a los activos más conservadores. Directamente dicen, vamos a bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Intensifican los controles de alcoholemia en Capital y Gran Buenos Aires. Los operativos del gobierno porteño trabajarán en forma combinada con las intendencias bonaerenses. Lo explicó el ministro de Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro.
Nosotros estamos implementando desde diciembre para aumentar significativamente la cantidad de controles y hacerlo en dispositivos que tienen que ver con la presencia en locales nocturnos. Son 14 puestos móviles, se realizan alrededor de entre 500 y 600 controles diarios. Son 14 y se está elevando al mes que viene a 18 o 20. Estamos haciendo distintas campañas en los lugares donde los chicos van para evitar la ingesta de alcohol del que maneja. Hicimos convenios con distintos municipios del Gran Buenos Aires para empezar a recibir o que ellos también estén coordinados los controles para no redoblar esfuerzos.
Once grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 85%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Over. man on that cold sofa. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it. Want to forget about it. Want to be intoxicated with that special brew. So come and get me. Let me. Says my heart is on an all-time low. So low, don't expect me to behave perfectly. And wear that sunny smile. My guess is I'm in for a cloudy and overcast. Extraordinary mood, so now move over. Let me take over with my melancholy. To my enclosure, meet my melancholy blues. Era Queen, Melancholic Blues.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. El viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Y hay aquí mensajes que han llegado a 4535-4000 y también del público presente, ¿no?
Sí, señor, vamos.
Los futuros médicos de Junín dicen: negro, dedícanos un viva el León de Francia. Somos bueno. 6 estudiantes de medicina que vivimos y estudiamos juntos.
¿A dónde?
En Junín.
En Junín, muy bien. He venido a verlos desde Río Negro, dice el guaraní. Tóquese kilómetro 11, páselo al
Córdoba 11. Qué lindo.
Bueno, vinimos desde Córdoba únicamente para verlos y estamos chochos, dicen Julia y Diego, que están donde. Se han ido.
Ahí.
¿Cómo está? Bueno.
María Gracia de Córdoba dice: durante toda una semana soñé el mismo sueño, pero cada noche retomaba aproximadamente desde el mismo lugar. Era un sueño muy lindo, y cuando se lo conté al psicólogo, no lo soñé nunca más. Una lástima, dice.
Claro, eso es lo que pasa cuando uno lo cuenta al psicólogo, sí. Ya el sueño no vuelve. ¿Para qué, dice, si ya se lo contó?
Claro.
Y empieza otro sueño, y así hasta que usted le cuenta todos los sueños posibles al psicólogo, y entonces lo dan de alta.
Hay una cantidad de sueños posibles, dice usted, una cantidad.
Hay una cantidad, no, pero muy, muy reducida, serán 20 sueños.
¿Hay 20?
20 sueños.
Una vez que uno los contó todo, ya está. Ya
para
está.
Tantas noches, 20 sueños, me tengo que arreglar con
claro,
20.
A usted le parece que sueña, distinto, pero él es el mismo siempre. ¿Me entiende? Ya está. Silvina de Bariloche, te confieso que me gustan los tres. Mira vos. pero estoy con mi abuelo, que es un poco cuida, así que lo dejamos para otra visita, dice Sil. Hola, Sil, ¿dónde está? Ah, ese es el abuelo, pero ¿dónde está Sil? Bueno.
Sebastián de la Plata dice, tengo 18 años, me gustaría escucharte hablar de los misterios de Eleusis.
Ah, los misterios de Eleusis.
El programa es un gol de mitad de cancha.
Muy bien.
Juan de Coglan dice, me interesó la charla de los actores y el público. Me pregunto hasta qué punto el público puede influenciar una obra, tanto en la interpretación como en la presencia como espectadores.
Mucho, muchísimo. Hola chicos, los escuchamos hace mucho tiempo, la familia, somos la familia de Nino Rocosalvo. Saludos a Marisol de parte de toda la familia. Dale.
Micaela de Arequito dice, Ale, hoy es mi cumpleaños y quiero que me cantes Una Huella solo para mí, te quiero mucho.
Bueno,
Micaela de Arequito.
Micaela de Arequito, ¿cuál quiere? ¿La Huella de Arequito?
De Arequito.
La huella, soy de Arequito. Ay, si fueras mi novia por un ratito.
Bueno.
María Luz de Chascomús, el lugar a donde nos iba a llevar Gillespie a hacer el programa.
Sí, la huella de Micaela. Ay, si por un ratito fuera mi abuela.
Ay, qué feo, señor.
Dale.
Yo no te quiero pedir casamiento, pero te cuento que el 11 de noviembre festejo mis 15 años y me gustaría bailar un tema contigo.
Bueno, algo contigo.
Hace rato te garanto de que quiero.
La garantía, porque Susana de Castelar, uno de mis sueños es estar encerrada con ustedes en una casa mientras afuera hay tormenta de verano.
¿Y adentro?
Y adentro
estamos
también.
Todos.
Saludos a Vero, que nos escucha en Concordia. Dicen, otra vez Julia y Diego. Otra vez, siempre el mismo mensaje. Y los mismos personajes y el mismo sueño.
Edgardo de Luján, por cuestiones laborales, dejé de escuchar La Venganza por 2 años y retomé. Sí,
está laburando en otra radio. Hay muchos que por cuestiones laborales no escuchan más La Venganza. Bien, Ale, somos Bruno y Gaby de Cutralcó. Aprovechamos nuestra estadía en Buenos Aires, te vinimos a ver y te trajimos de regalo la camiseta de fútbol del club de mi ciudad.
¡Epa!
Alianza de Cutralcó, el gallo de la Patagonia. ¡Epa! Un abrazo. ¿A dónde están? ¿Y la camiseta?
Alianza de
Cutralcó. A ver, vamos a ver
de qué color es el gallo.
En un acto,
es como morón. Ah, no, nada que ver.
¡Oh, qué linda que es!
Qué
es
lindo.
Como, a ver, de la vuelta. Lo dicho. Bueno, muchas gracias. Después hacemos un acto y le recibo. Fenómeno, muchas gracias.
Qué linda, ¿eh?
¿Cómo es
qué
el
linda.
Equipo de Cutralcó? Alianza de Cutralcó. ¿Y hay un clásico en Cutralcó o no?
Sí, juega la primera contra la reserva de Alianza de Cutralcó.
Contra Zapala, contra alguien.
Ah, bueno, ah, sí, contra otra ciudad, sí.
¡Ay, bueno!
Lo he dicho, una gran rivalidad. El lunes pasado leyó un mensaje de un muchacho que dudaba en delatar una relación clandestina entre el operador de un programa de radio y una compañera.
Sí.
¿Te acuerdas? Me acuerdo. Le quería contar que este muchacho decidió contarlo al aire.
Uy, qué desastre.
Y el operador lo fajó.
Uy, qué feo.
Hoy no pudo venir porque se está recuperando. El programa igualmente nunca había sido tan escuchado como esta tarde. Extraordinario.
Salvador de Belgrano dice, soy encargado de un edificio. Me vendrían muy bien las ojotas que vende Barton.
Somos Juan, Rafa, Gonza y Paula. Estudiamos medicina en Chipoletti. Saludos al sapo de Santa Rosa, a Romy, mi novia, y al... ¿Cómo? ¿Mi novia? Sí, somos. Pasó de la primera persona del plural a la primera del singular. ¿Dónde está esta gente?
Aquí.
¿Y cuál es el novio de Romy, mi novia? Ah, ¿y Romy dónde está? No vino. ¿Y el chicha y el dormilón? Tampoco vino. Bueno. El dormilón era una destreza del yo-yo. ¿Usted sabía cómo era el yo-yo?
Yo no tenía ni una destreza.
Había que hacer un
yo-yo.
Triángulo y en el medio iba el dormilón.
Ahí. Algo así.
Una cosa así, ¿no? Se hacía con las manos.
Sí, pero paseando el perrito.
Yo hacía mucho la vuelta al mundo.
Pero más o menos lo manejaba, yo lo dejaba ahí, quieto.
Sí.
No,
sí,
yo nada, no tengo paciencia.
No, nada.
No. Hacía otra que era por la alfombra y volvía. Volvía la mano. Obediente.
Pero no hay buenos yo ahora, ¿eh?
No.
No, porque no hay ninguna marca que reparta yo. Entonces te venden unos yo de madera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo tiene los yo?
De madera.
¿A cuánto tiene yo?
5 pesos yo.
Bueno, viene con... ¿El piolín es bueno?
Y el piolín tenemos este de fábrica, si no, ustedes se lo ponen.
¿Ese es el yo? Dígame, ¿ese es el yo?
Sí, como un alfajor.
Es enorme, no...
Sí, es muy grande este yo.
Parecen dos ruedas de carreta.
Claro.
Es para mano grande. Usted tiene que tener una manopla para manejar esto.
Porque yo era más chiquitito, más del tamaño, como dice usted, un alfajor.
Sí, tamaño alfajor. Y finito tenía que ser. Y el asunto está en cómo lo ata usted.
Y el nudo.
Para que el yo pueda quedar girando abajo sin subir.
Claro, no hay que hacerle un nudo al final del hilo.
No, somos de la Asociación Argentina del Yo-Yo.
¿Y cómo va entonces?
El chorizo que hago yo no tiene piel ni relleno, pero el piolín está bueno, especial para yo-yo.
Pero discúlpeme,
el piolín,
¿cómo que no tiene que tener nudo?
Se abre en dos hebras,
claro.
Se pone el yo-yo en el medio,
sí.
Y ahí se enrosca.
Ay, no le hace
nudo. O sea, que hay un movimiento que lo enrosca
no
y hay otro que lo deja girando
falso.
En falso, como si fuera piñón libre.
Ah, yo le hacía nudo y monio.
Ah, bueno, señora. Por eso no aprendió nunca nada.
Claro.
Yo he estado en el campeonato mundial de yo-yo.
Sí. ¿Dónde se juega el mundial de yo-yo?
Acá en Argentina, señor.
Ah, mire usted.
El yo-yo Russell.
Sí, me acuerdo. Sí. Y había campeonato. ¿Era mundial? ¿Campeonato?
Era campeonato mundial. Yo en la primera ronda pasé.
¿Y quién gana? ¿El que más vueltita? El que
hace deja? Más pruebas, paseando el perrito, llevando a mi nena a casa.
Había una época que en la televisión...
De cuatro hojas.
En la televisión enseñaban
sí.
A jugar al yo-yo, había como...
Sí, pero hay unos tipos que ahora están sin trabajo, lamentablemente. Gente que fueron ídolos de la televisión, jugando al yo-yo, y veo cómo son las modas. La moda lo absorbió, gente que aprendió a jugar al yo-yo y terminó de aprender justo cuando pasaba de moda.
Sí, qué
triste. Bueno, no importa.
Bueno, no...
Último mensaje.
No tengo ninguno más.
Yo tampoco, así que vamos a pasar a la propaganda... Para después ir al sordo Gansé. Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Que nos hayas elegido durante 10 años es nuestro premio.
Todos los demás
son para vos. La radio cumple 10 años y no paramos de premiarte. Ya te regalamos un taxi 0 kilómetro.
Rafael Jacobi, a ver, está puesta la llave, a ver si abre.
¡Sí! 4 viajes a Europa.
Te vas a Europa para ver a Johnny.
¿En serio?
¿Te venís para acá?
Sí.
Telma, tu sueño se hizo realidad. Vas a conocer París.
No lo puedo creer.
Sebastián, te vas a España.
Te vas a Venecia.
16 cuatriciclos.
Cientos de electrodomésticos.
Órdenes de compra.
Computadoras.
Televisores.
DVDs.
Equipos de música.
Relojes.
Y como todos los 25 de mayo. Las banderas argentinas. Quédate en la radio. Hay muchos más premios para seguir festejando nuestros 10 años juntos. Radio 10. La radio.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Quizá no exista el hombre perfecto, pero sí la revista perfecta para el hombre de hoy. Tendencia Hombre. Este mes, dale fitness a tu imagen. Conocé la nueva dieta masculina. Aprende todos los secretos anti-age. Descubrí lo último en tecnología, autos y motos. Y las más innovadoras estrategias de sexo y seducción. Encontrá todas las claves para disfrutar como amante, amigo, padre, aventurero, clásico, moderno. Para todos los hombres que hay en vos, no podés dejar de leerla. Tendencia Hombre, ya está en tu kiosco.
Seguimos poniendo al día una de nuestras mayores deudas. Desde el año 2003, los haberes jubilatorios mínimos aumentaron 13 veces. Más de 1,5 millones de argentinos pudieron acceder a una jubilación anticipada. Actualmente, 9 de cada 10 abuelos tienen beneficios previsionales. Y hoy... damos un paso más por la dignidad de nuestros jubilados. Con la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria proponemos 2 aumentos anuales automáticos garantizados, acompañando la evolución de los salarios y la mejora de los recursos nacionales. Ley de movilidad jubilatoria para todos. Seguimos poniendo al día una de nuestras mayores deudas. Presidencia de la Nación.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Todo Juanes suena en tu celular.
Cuando cuente tres otra vez.
Envía un SMS con la palabra Juanes al 10010 y descarga sus mejores temas. Juanes, al 10010 y viví tu celular.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Después del entierro, otro libro de Omar López Mato. A veces la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo. Después del entierro, las aventuras póstumas de Voltaire, Belgrano, Colón, Carlomagno, San Martín, Pancho Villa, entre muchos otros, y el curioso epílogo de sus vidas. Después del entierro, de Omar López Mato. Historias que reflejan las tragicómicas e impredecibles conductas humanas. Después del entierro, disponible en las mejores librerías.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordor. ¡Canse! Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de los barrios porteños, Manuel Moreira.
Cuando Urquiza le pide amores de estudiantes, maestro.
Hoy un juramento mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos claros ojos, siempre mintiendo a vos, por un mirar que ruega perder la quietud. Mujercita sonriente que jura virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un coser de amores en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfumes de ayer, que evocaré doliente plateando mi sien. Bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son.
Dale. Maestro, aquí Eduardo de Ramos Mejía pide un tango para Chaplin.
Ah, no lo sabemos, no.
¿Ese no?
Bueno.
Mirta Caseros pide tango Volver.
¿Usted quiere Volver o Golondrinas o uno de esos tangos herderianos?
Sí, podemos buscar? Hacer Volver, si la hacen en mi bemol.
En mi bemol lo puedo hacer. Y sí. No, no me lo acuerdo mucho, pero a ver.
Vino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, son las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo tuya tu vida, tu sueño, tu querer, cuando iluminó mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir que yo soy la vida, que 20 años de nada, que febril la mirada, errante en la sombra, la busca y la nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que llore otra vez.
Cántemelo de nuevo, pero se lo voy a hacer con la orquestita. Haga el...
¿Con orquesta?
Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un sol de la vida, que 20 años de nada, que febril la mirada, la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que llore otra vez.
Qué lindo que suena así. Vale, te lo toqué torpemente con piano, que yo no lo tenía tanto pianísticamente. Dale.
Acá le pide Inés de Rosario a Tonga Damironga, una bossa nova.
Dale.
A ver, tengo la letra por acá para no decir.
No inventa palabras en portugués.
A veces sí, a veces sí.
Sí, no.
Eis, eis, eis.
Eu caio de bossa, eu sou que no sul. Eu saio da poça, chegando na rua. Você que ouve não fala, você que olha não vê. É bom lhe dar uma fala, você vai ter que aprender a tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga cabuleste, a tonga da mironga cabuleste.
Bueno, maestro, tenemos 2 minutitos. No sé si quiere hacer.
Haga lo que quiera.
Acá le pide la Rodríguez Fernández, Mateo de Merlo. También le habían pedido el vals del duende, no sé si lo quiere dejar
para
mañana.
Con cosas, mañana.
Juliana de Bahía Blanca pide Ritmo de Maraca.
Con Ritmo de Maraca de bongo, no está mal para irse.
¿Pedirés que agarre la maraca que tiene ahí?
Agarre la maraca que tiene ahí. No, ahí no, ahí. Bien. Vamos a formar un trencito y nos marchamos, ¿eh? Ahí está el arquitecto que siempre se comide, ¿sí?, para encabezar los trenes.
Dirección contraria.
Sí.
Con ritmo de maraca y de bongo, es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ven y negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós, adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados. El gobierno amplía la red de energía eléctrica. Hoy se firmará un contrato de construcción de una línea de alta tensión. Demandará una inversión de 1.000 millones de dólares. El tendido unirá el noroeste y el noreste argentino. Renunció el presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda de Diputados. El justicialista Walter Agosto adujo cuestiones personales. En su lugar será nombrado el santafesino Gustavo Malconato. Afirman que en agosto creció la producción industrial. La expansión fue del 5% en comparación a igual mes de 2007. Desde enero, la mejora acumula un incremento de 5,6%. Así lo revela un informe de la consultora de Orlando Ferreres. Once grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 86%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha agotado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Mi sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
¿A dónde está? ¿A dónde está Towers?
Porque no tiene.
No mienta, sigue con su costumbre. Sigue con su costumbre. No le mienta a la audiencia, no le mienta al oyente. ¿A dónde está Tawas? Buenas noches, bienvenidos a una nueva madrugada aquí en Radio 10 y para todo el país. Casi que me animo a decir como que es el reencuentro del Dream Team de las madrugadas el de hoy. Bueno, como se habrá dado cuenta, Victoria Torres no está. Andaba medio difónica, así que la hemos dejado en casita para que